Onda Vasca, José Manuel Monge.
¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca hoy martes 16 de abril 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estamos en el Café Iruña, en este café increíble, precioso, perfecto, maravilloso. Todo lo que queréis decir de esto es poco, porque tiene un menú increíble, porque hemos comido muy bien, porque nos atienden genial y porque además es que es súper bonito. Es un café emblemático, obviamente, de Bilbao, y a los que no habéis estado nunca aquí os invito a que vengáis, ¿eh? De verdad, porque merece mucho la pena, pues porque es de las cafeterías más antiguas, que también es restaurante, obviamente, pero Ángel, es que esto es más viejo hasta que tú.
Arratsaldeon, bastante más viejo que yo. Yo soy un pipiolo comparado con este café.
Qué bonito. Y con la reforma quedó todavía más chulo.
Sí. Mucha gente viene a sacarse fotos. Solamente a sacarse fotos. Imagínate.
Sí, señor.
Hay colas para comer. Y cuando ven que no pueden comer, bueno, pues ya que estoy aquí me saco la foto.
Aquí viene el capitán Pescanova. Viene aquí. Y Manuel Vilella, que viene corriendo. ¿Qué tal estás, Soleto? ¿Por qué te ríes?
Joder, porque yo después de ver el amarillo ese del capitán Pescanova me imaginaba cuando se quitaría la chaqueta.
Es muy bonito.
Sí, yo
es muy bonito.
Que cuando iba a ser el clásico Nicky a rayas blancas y azules horizontales, ella hubiera sido el acabose.
Vilella el diferencial. Aquí le tenemos.
Que faltaba la gorra.
Ah, y con respecto al Café Iruña, yo siempre digo lo mismo. Claro, yo cuando hago visitas panorámicas de Bilbao, las guías siempre dicen a la gente, dicen, oye, una cosa es Bilbao a ras de suelo, pero lo que recomiendo a Bilbao sobre todo es que miréis las partes de arriba de las casas, es decir, las casas, los áticos, los tejados y tal. Y yo creo que en este Café Iruña también una cosa es lo que ves de frente cuando entras, pero si miras los techos...
Techo es impresionante.
También lámparas. Es como, no voy a decir que sea como la Capilla Sixtina, que me estaría pasando, pero quiero decir que mirar hacia arriba, un poquito más arriba de lo que ven tus ojos a la altura, está muy bien.
Yo si tengo aquí, miro al fondo a la derecha, donde están todos los jamones en fila.
Eso también, pero el techo tiene razón Félix, que es súper bonito el techo del Iruña.
Y luego ya si comemos bien, pues oye, mejor que mejor.
Vilella, ¿qué tal estás?
Yo muy bien, vengo ahora de la mar y todo perfecto, buena costera de la anchoa y del
verde. Ya te hemos visto, ha venido ahí con el típico amarillo este.
Pues viene un poco mojado, ¿eh?
De puerto.
¿Llovía
ahora?
No llueve.
Preséntanos a los que tenemos hoy aquí con nosotros, a los dos pedazos invitados que tenemos.
Amaia Ugarte, vicepresidenta del Urduliz, y Aritz Aramburu, director deportivo del Leioa. Teníamos muchas ganas de hablar con él, porque del Leioa la disponibilidad es menor quizás que en otros equipos, y siempre tenemos a bien que se acerque, porque el Leioa le tenemos un cariño tremendo.
Dos que hablan de vicio hoy aquí en nuestro programa, esto es una maravilla. Aritz, arratsaldeon.
Kaixo, Monge, kaixo.
Y a Maya también, por supuesto, a Rachaldeón, que le hemos oído un poquito de fondo, que viene de currar, que has tenido que salir rápidamente del currelo. Agradecemos la predisposición para que puedas venir al programa.
Es que recasco a vosotros por acordaros siempre de lo público.
Bueno, pues Félix, tú estás contento, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Aunque sea puerta cerrada.
Pues yo estoy contento por una parte y descontento por otra, pero bueno, es lo que toca. Muy contento, o sea, atacar por el Sestao River. Un equipo que ha conseguido encadenar, nunca el Sestao había encadenado esta liga dos victorias seguidas, y no contentos con encadenar dos victorias seguidas, se ha conseguido encadenar tres victorias seguidas. Y luego estuve en Artunduaga también el domingo y estuve viendo el partido, y bueno, pues ahí hay que reconocer que esperaba bastante más del partido, no esperaba bastante más del Deusto, que el Deusto lo hizo muy bien la primera parte, hasta que el gol, pues bueno, cuando llevas el peso del partido de una manera tan exagerada como la primera parte lo lleva el Deusto, pero es verdad que era una buena contra con una acción un poco discutida ahí en el medio centro, si falta o no falta, que he de reconocer que creo que aunque el Deusto considera que es falta, creo que no es falta. En otras anteriores y en muchas acciones del partido, el arbitraje deja muchísimo, 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 muchísimo que desear. Luego el Baskonia es superior. Entonces,
charla en el descanso del técnico, dos ajustes.
No, el 0-1. No, el 1-0. No, yo creo que es el 1-0. Yo creo que es el 1-0 que marca mucho.
No quite méritos al míster, ¿eh?
No, yo no lo he quitado. He repetido y vuelto a decir que los 35 primeros minutos del Deusto fueron, para mi punto de vista, avasalladores, pero que a raíz del gol, y vuelvo a repetir, en una jugada un poco discutida, pero para mí no es falta, es de las pocas acciones que el árbitro acertó.
Sobre todo, a llorar a la lluvia.
Acertó. Yo creo que ya, en este caso, el Baskonia fue superior.
Vamos a arrancar con segunda. Vamos a tener tiempo a hablar de tercera, un carro. Porque están aquí dos buenos amigos de tercera división, más lo que tú opinas de tu Deusto. Pero arrancamos con la segunda plaza.
Pues con triunfos de tanto de Eibar como de la Morevieta. Además, triunfos importantes, porque el Eibar, aunque está muy igualado todo por arriba, tras ganarle al Andorra 0-2, está en puesto de ascenso directo ahora mismo. Y el triunfo de la Morevieta al Levante 1-2, pues que le coloca muy cerquita de la permanencia. Está empatado con el equipo que está por encima de él en la clasificación a puntos. Por lo tanto, los dos con los objetivos a plenitud de opciones de aquí a la final de temporada.
La verdad que el Eibar, obviamente, por arriba,
eso es,
que es muy importante, y el equipo además de Joseba, pues por la victoria es buena, porque anda ahí con dudas últimamente, uno sí, uno no, un poco como es segunda división, que es una locura de categoría. Y lo de la Morevieta es que es el equipo más en forma de segunda división. O sea, es el equipo que mejor resultado. En los últimos cinco, Aritz, el equipo que mejor resultados ha sacado.
Sí, andan de la hostia. Andan, están en un buen momento. Estas victorias importantes encima de domicilio. Están en un buen momento y tiene toda la pinta de que van a competir hasta el final. Y ojalá se salven, ¿eh? Porque buena pinta está cogiendo la Morevieta esta temporada, la verdad.
Tiene muy buenos resultados últimamente, pero es que además los partidos, no se cae del partido. El otro día un partido difícil con el Levante, fuera de casa.
Cuatro victorias y un empate en las últimas cinco
jornadas. Sí, que es una locura, pero además ganando fuera de casa.
Y el problema se mete ahora el Mirandés, que es después de la victoria ayer del Alcorcón,
el problema para el Mirandés
marca la permanencia.
Pero el problema para el Mirandés.
Por eso.
Los 22 equipos es el que mejor racha lleva en las últimas cinco jornadas. El mejor, incluso mejor que el equipo que va líder, que lleva dos victorias y tres empates.
¿Sabéis lo que ocurre de estas rachas que están tan buenas? Son tan buenas
que
al final necesitas tanto remar para llegar a igualar, que es cierto que hace dos meses nadie hubiera pensado que tanto, por ejemplo, en este caso Amorebieta ni como Sestao iban a llegar ahí. El problema es que la liga sigue y un resultado cambia. Habitualmente los cambios, cuando cambian hacia abajo, cuando pierdes, te afectan muchísimo más, y todo lo que has remado y todo ese esfuerzo que has hecho, cuando tienes un resultado que habitualmente por la inercia que tienes no te va, es cuando hay que realmente ver si el equipo está fuerte,
sí,
si está
un
eso.
Equipo, pero la Morevieta era un equipo que hace unas ocho jornadas estaba defenestrado.
Súper defendido.
Porque tenías a tomar por fly a los de al medio de la tabla, y ahora mira la clasificación, el Cartagena lo tienes a dos puntos, es que tienes muchos equipos que están ahí.
Mirandés a un punto, tiene 38. A dos puntos el Cartagena, que es decimoséptimo, y a tres puntos al Alcorcón, que es decimosexto.
Pero tú sabes, Goiri y Jandro, lo que saben y son conscientes de todavía lo que tienen que remar.
Sí, sí,
lo
supuesto,
saben
sí.
Exageradamente.
Jandro, que hubo aquí alguno.
Lo saben.
Como tú, que le puso el cartel de Pallares y no tiene nada que ver con Pallares.
Juraría que yo en antena.
Tú dijiste eso.
Vamos a ver. No, es cierto.
Y yo dije, no tiene nada que ver.
No es cierto. Yo sé perfectamente lo que dije. Dije que era un fichaje difícil de entender, difícil de explicar, debido a cómo a cómo se maneja la Morevieta en este caso, que suele tener perfiles de entrenadores, vamos a decir, y lo digo claro, más, vamos a decir, euskaldunes, así lo quiero decir.
Más cercanos.
Entonces,
Artecha llena de tertulia, ¿eh?
A ver, quiero, ¿qué tiene que decir? Tú estás poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho, y luego aparte, no dije eso.
No confiaba en nada.
¿Qué tiene que ver que yo diga que no confíe a que yo dije que yo lo he comparado a Pallares? Yo a Pallares no lo he comparado, vamos, nunca. Nunca, y te lo vuelvo a repetir.
¿Viste algo de eso, Ángel?
A mí me suena así. Pero, José, tengo una cosa. Esta mañana tiene una movida.
Me suena.
En la movida deportiva.
Me suena. ¿Qué tiene que decir me suena con qué?
Pues si suenan caras porque les conozco, claro, no sé quiénes son. Tú la memoria de su mayoría.
Pero porque tú digas eso,
que digo que esta mañana tienes un lío tremendo en la movida deportiva, una bronca, y ahora te metes en otra bronca. ¿Te gustan las broncas?
No. Soy un hombre de paz.
Seguro, no se nota. Madre mía.
Yo bronca no lo voy a tener.
Hay que poner en valor lo de Jandro de la Morevieta. que vamos.
Bueno, también es cierto que lo que estaba pasando con el Amorebieta anteriormente no, yo no lo veía justo, porque sí es cierto que creo que hicieron bien el trabajo a principio de temporada y los resultados no les acompañaban mucho. Yo es un equipo al que le tengo simpatía, sobre todo a su presi, a John, y la verdad es que me alegro mucho por ellos.
Además, en el fútbol yo creo que lo de las dinámicas, ¿verdad?, funciona mucho, ¿no? Lo de ir una buena barracha, al final te salen las cosas bien, como a la Amorebieta. Lo de pillar esa dinámica buena que le hacía falta. Hay otros equipos que pillan la mala y no salen de esa.
Así suele pasar, ¿eh? Al final el fútbol, y más en segunda división, ese tipo de categorías, las inercias tienen un peso muy importante. Al final partidos que en dinámica mala, partidos que no sacas adelante, pues en dinámica buena no sacas adelante. La fuerza de las inercias en el fútbol son inexplicables, pero ahí están. Todos los equipos las sufrimos y todos los padecemos,
¿no? Sin ir más lejos, uno de los equipos con el que siempre se ha comparado a la Amorebieta en esta nueva andadura en segunda es el Eldense, equipo que ascendía junto con el equipo de la More, que tan buena temporada estaba haciendo y lleva 5 jornadas con 42 puntos y ahora está en problemas. Y es que lo bonito de esta segunda es que hay por arriba 10 equipos peleando por el ascenso, y por debajo 11 peleando por el descenso. El único que está tranquilo es el Tenerife.
Y nada, yo creo que el Eldense le ha podido llevar hasta 15 puntos a la Amorebieta.
Pues
y ahora está 5.
Pues en los últimos 5 partidos el Amorebieta le ha recortado 12 puntos.
El Eldense ha perdido 4, empata 1.
¿Sabes lo que pasa? Que con el Eldense empiezas a hablar de Ortuño, empiezas a hablar de Soberón, dos delanteros que lo estaban haciendo de maravilla, empiezas a hablar de que esos jugadores son posibles que sean futuribles de otros equipos, pues, fuertes de segunda o incluso de primera. Y los chavales y los jugadores al final seguramente se descentran muchísimo. Yo el caso de Soberón lo conozco porque hace 5 años yo creo que con Tascón prácticamente salvó a la Amorebieta hace 5 o 6 años, no me quiero equivocar. Es una pasada Soberón, el cántabro. Pero yo creo que esos cantos de sirena tan famosos en el fútbol hacen muchísimo daño. Y en este caso, aparte que los demás equipos están apretando, y al final lo que decimos siempre en esta tertulia, las segundas vueltas no tienen nada que ver con las primeras vueltas, porque al final en las segundas vueltas todo el mundo da lo que da y no especula y no eso. Y teniendo en cuenta, yo que sigo mucho más la primera red, que en este caso los equipos en primera red están mucho, no están tan finos, juegan peor, los que iban bien ahora juegan mal, pero se está equiparando tanto que o sea, la presión es increíble. Tú ves partidos en primera red de gente que lo hace muy bien o que lo está haciendo muy bien, que siguen ganando por la inercia, pero que realmente su capacidad de juego es muy mala. Sin ir más lejos, ves el otro día el Tarazona, le ves con el Nastic. Y dices, pero bueno, el Nastic va segundo, el Tarazona, es que es lo que pasa.
Si te parece, para finalizar con la Amorebieta, próxima jornada complicada, porque Juan Lezama a las 2 el sábado.
¿Qué hora más? 2 de la tarde.
Sí, 2 de la tarde, sí. Contra el Valladolid.
Bueno, ya le ganó el Valladolid la temporada pasada, ¿no?
Bueno, a ver, está arriba en la clasificación.
Bueno, hace dos. Yo creo que hace dos le ganó en un partido entre semana que llovía bastante. Me suena.
1-0, creo, sí.
Me suena, ahora reviso.
Es un Valladolid enrachado también, con muchas victorias en las últimas jornadas, que es cuarto en la clasificación con 58 puntos. Pues bueno, una prueba de fuego importante para el Valladolid, para la Amorebieta, será el sábado.
Bueno, pero que muy bien en la Amorebieta, que ojalá siga, ojalá se salve y ojalá podamos decir que Jandro sigue la temporada que viene en la Amorebieta, ¿no? Estaría muy bien. Eso quiere decir
que en segunda división.
En segunda división, eso quiere decir que el equipo ha cumplido su objetivo de una manera, vamos, tremenda.
¿Qué quieres? ¿Primera red? Con ese partido que no pudo... no sé cuánta gente pudo ver ese partido, el Sestao River. ¿Mucha gente?
Pues es cierto que yo no lo vi. Yo, pues bueno, al final tengo la capacidad de ver el partido después. Lo veo en... Me pasan el enlace y lo veo entero. Pero muy
pirata.
Poquita gente, ¿eh?
Pirata.
No, te pasan. Tú tienes la liga... Ahí los equipos tienen la forma de pasarte los partidos y tú los ves. Pues poca gente había en el campo, sinceramente, pues algún trabajador y no todos del Sestao, algunos directivos y pues gente de prensa, fotógrafos y poquita más gente.
Vale,
sí.
Pues los marcadores de la jornada 32ª fueron los siguientes: Celta B4, Lugo 1, Unionistas 4, Barcelona B1, Ponferradina 3, Logroñés 0, Tarazona 1, Nastic 0, Osasuna Promesas 2, Sabadell 0, Sestao River 3, Real Unión 1, Teruel 1, Deportivo de la Coruña 3, Cultural Leonesa 3, Sanse 1, Fuenlabrada 0, Rayo Majadahonda 1 y Cornellá 1, Arenteiro 2. Con lo que deja el Deportivo de La Coruña, sigue siendo líder de la clasificación, 64 puntos, 58 para el Barcelona B, que perdía esta última jornada, tercero el Celta B con 57, cuarto el Nástic también con 57, y quinto la Ponferradina con 56. Fuera de puesto de promoción están Cultural Leonesa, Arenteiro y Unionistas, el Sanses décimo con 40, Sestao River ya está fuera de la fase o de los puestos de descenso, decimocuartos con 37, por debajo del decimoquinto Real Unión con 36, también fuera del descenso, y en puesto de descenso Cornellá, Sabadell, Teruel, Logroñés y Rayo Majadahonda.
Un apunte que antes había dicho que iba a mirarlo, efectivamente, 4-1 le ganó en la Morevieta al Valladolid el 3 de noviembre de 2021.
¿Eso te da primi para el próximo día?
No, eso me dice que le podemos ganar.
Ah, vale.
Es un dato.
Que se le guano
objetivo,
ya una vez,
¿eh? Objetivo, es objetivo.
Primera red. La verdad que el River mira un poco más exagerado todavía que la Morevieta, porque está más desahogado que la Morevieta. Está el River ahora mismo a 3 puntos del noveno. ¿Quién te lo iba a decir a ti esto, Félix?
No, hombre, yo vuelvo a decir que queda mucho por remar. Está claro que estamos contentísimos, que es una auténtica pasada el encadenar 3 partidos seguidos ganando. Que vuelvo a repetir, que hasta el otro día que se ganó en Zubieta, el Sestao no había ganado 2 partidos seguidos y ahora ha ganado 3 partidos seguidos. Es cierto que si ves el partido, precisamente el equipo de Justo, muy buen equipo, el resultado, pues bueno, es el que es, 3-1 no lo vamos a quitar, pero yo creo que el propio Real Unión se hace un poco el harakiri, yo creo que se suicida un poco, unos errores bastante garrafales en el tema del primer gol, el tema de los penaltis, pero muy buen equipo y pues estas navidades cuando nosotros vamos a Irún a jugar en el Estadio Ungal con el cambio de entrenador de Idiáquez, que juraría que era el primer partido que dirigía el Este, en un partido súper injusto en el que el Sestao pierde 4-2 y realmente tiene que ganar, pues
o sea,
el otro
está
día
el
Averas está igualado. Es que el Averas está en esta categoría, es tremendo. Es que tienes el Averas también igualado, en este caso con el Sabadell.
¿Tú crees
que lo tienes tres puntos?
¿Va a tener importancia al final de temporada esto del Averas? Sí.
Mucho, a ver. Es que no nos vamos a olvidar, el Cornellá el año pasado.
En el Cornellá está por delante, realmente.
Sí, claro. En el Cornellá el año pasado gana en los Pajaritos y se salva por el gol, verás. Y yo creo que esas cosas al final marcan muchísimo. Hay muchas veces que los partidos son tan cerrados que cuando tú ves que el partido ya lo tienes perdido, porque el otro día, sin ir más lejos, Fran Justo el otro día, cuidado que no nos metan en el cuarto, cuidado que no nos metan en el cuarto, cuidado que no nos metan en el cuarto, esa obsesión de que ya no te deja avanzar a intentar acercarte en el marcador para igualar, o sea, para meter el 3-2, no. Intentas cuidarte para que no sea el 4-1, que también es cierto que tampoco fue así, que el Real Unión siguió peleando, siguió luchando y que pudo meter el 3-2, eso está claro.
El Sestao River es que ganaron y todos los de abajo, menos el Rayo Majadahonda.
No, el Tarazona.
No digo que los que están debajo.
Los que están debajo, sí.
Estás,
sí, pero
obsesionado con el Tarazona.
Bueno, estoy obsesionado.
Estoy obsesionado con el Tarazona y digo, pero olvídate.
Estoy obsesionado con el Tarazona porque mira.
Hay un montón de equipos,
claro,
ahí.
Yo más o menos lo que veo. El Tarazona, ganó, escucha. Pero el Tarazona en este caso es un equipo que, si no me equivoco, lleva los 4 últimos partidos ganados.
Y un empate en el quinto.
¿Eh?
Y un empate.
O sea, que
el River lleva 4 ganados y una derrota en los últimos 5.
Pero quiero decir que al final.
Menos que el Depor.
Es alucinante, ¿no? Es un partido, pues bueno, que estamos muy contentos, que tenemos 2 jornadas, que sí es cierto, yo seguramente esto, si el cuerpo técnico del Sestao me oye decirlo, no lo entenderá igual que yo, pero yo creo que son 2 partidos seguidos que tenemos fuera, Teruel el próximo, y luego vamos a Cornellá, que es otra verdadera vergüenza de esta federación. Que el Cornellá ha utilizado o va a jugar en 4 campos de fútbol distintos, cuando esto es increíble, cuando yo tengo entendido que como mucho puedes presentar 2 campos y el Cornellá, porque el otro día creo que ha jugado en Gavà, en un campo pequeño, con pista de atletismo, ha jugado en el campo del Español, ha jugado en la Ciudad Deportiva del Español, ha jugado en Palamós y ha jugado en Gavà, pero es que el Sestao tiene que ir a Palamós. que Palamós está de Cornellá a cerca de 160 kilómetros todavía más allá. O sea, es algo increíble. Bueno, pues lo que digo es que bajo mi punto de vista, lo importante, está claro que si ganas estos dos partidos, yo creo que tienes la liga hecha y estás salvado, lo digo así de claro. Es muy difícil ganar en este caso en el Teruel y ganar en Cornellá, yo creo que te da la salvación. Pero yo los empates o el no perder y mantener la distancia lo veo muy positivo. El equipo de Fran Justo, ostras, se le ve buen equipo. Creo que el tema de que Fran Justo vuelva al equipo le va a venir muy bien. Pues yo creo que es un empuje anímico muy grande para sus propios jugadores, que seguramente no entenderían su destitución por tema más que nada de negocio o de cuando entró el capital del equipo inglés. Pero joder, es que equipos que están destinados o a tener mejores resultados o a estar mejor en la clasificación, verte ahí en el, sobre todo hoy tan abajo, pues es muy complicado. Un equipo como el Sabadell también, que se supone que es equipo histórico, ya sé que de históricos no se vive, verse también donde se ve. No, Logroñés, el equipo de, pues vamos a ser claros, el equipo ya de Larrazábal, pues yo creo que lo tiene muy mal. Y luego, sinceramente, no me esperaba para nada la victoria del Rayo Majadahonda en Fuenlabrada. Ya sé que todos presumimos de que el fútbol es un deporte limpio, es un deporte, vamos a decir, en que te da igual que seas vecino o no seas vecino, pero yo jamás pensé un equipo que considero que está descendido, que vaya a ganar a su vecino. Bueno, es lo bonito del fútbol, es como tiene que ser, pero no siempre se da, y menos en estas últimas jornadas. Y luego también decir, juraría, no estoy muy seguro, igual hablo por hablar.
Estás diciendo una cosa.
Lo he dicho siempre.
Pero no tiene ningún.
Lo he dicho siempre.
A mí no me parece que tenga mucho sentido. Si está descendido el Rayo Majadahonda.
El Rayo Majadahonda, es que no me has dejado terminar lo que voy a decir. Yo creo, y no estoy muy seguro, que el Rayo Majadahonda, en la pérdida de 3 puntos de su partido, yo juraría que lo tiene impugnado, igual puede estar reclamando los 3 puntos. Quiero decir que el Rayo Majadahonda, de verlo en esa categoría, en esa situación como está, puede verse en, no
así,
se va a dar,
feliz,
no se va a dar.
Con 3 más está
no,
a 9.
No, escucha, con 3 no, con 3 no. No serían con 3. Podrían ser con 6, ¿no?
Bueno, matemáticamente no se ha descendido.
Podrían ser con 6. El Rayo Majadahonda podrían ser con 6.
O sea, le quitaron 3 además de los que. Pero,
claro.
Pero a los del River no se los van a dar.
Hombre, eso es evidente que pues yo creo que. Yo ya, bueno, a ver, estamos hablando que estas cosas, porque ya los comités de competición, los jueces únicos, yo ya no sé qué valor tienen o qué fiabilidad tienen o qué tienen. No sé. Sorprendidos estáis, ¿verdad? Pues bueno. Que estoy hablando por hablar. Que estoy hablando por hablar porque no tengo la seguridad.
Sin datos.
Exactamente. Pero bueno, yo me supongo que si soy el Rayo Majadahonda y monto la que monto, pues al monto la que monto hasta las últimas consecuencias. Por lo menos la prensa.
Y otra cosa, y el Fuenlabrada encima se ha metido en un lío.
Claro que se ha metido en un lío. ¿Qué estoy diciendo?
Pero es que tú has dudado de la honorabilidad de la competición. Tú has dicho que crees que el fútbol. Es que analiza lo que has dicho.
Claro, que, ¿y qué es lo que he dicho? Es que no me escuchas, mira.
No, yo lo entendí al revés.
Yo quiero decir
que precisamente es bonito que un equipo descendido vaya a una silla por su vecino cuando le puede echar un cable.
Que yo lo que me ha parecido, por eso he dicho, que lo que me ha extrañado de este resultado es que el Rayo Majadahonda le gane al Fuenlabrada, que es su vecino. Ves el partido y es cierto que el Fuenlabrada tiene infinidad de oportunidades para ganar el partido y no lo gana. Pero que si yo tengo que apostar mi brazo, o mi dedo, o mi uña, no la apuesto. Y bueno, por eso te quiero decir que está bien.
No, al final están en el lío todo. Está la Real B, está Osasuna B, el River, por supuesto, el Real Unión, es que de los
hasta
nuestros,
Lugo.
Claro. Sí, pero digo de los nuestros.
Hombre, al final.
Están todos en
al
el
final,
lío.
A ver, la Real no va a caer porque al final tienes mucho por debajo. Tienes muchos equipos.
Una rachita al Sanse curiosa,
equipos,
¿eh?
Sí.
Curiosa, ¿eh? No, 2 empates, 2 derrotas, no.
Sí,
no,
y ahora a ver cómo gestiona también la Real B, en este caso, el posible fichaje de su delantero centro, como fue el año pasado el de Martón por el Atleti. Ahora parece ser que el Atleti ha fichado a, no me acuerdo el nombre del jugador, delantero centro. y a ver cómo gestiona también. Si
le
saca...
dicho para el Bilbao Athletic.
¿Eh? Sí, 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 pero quiero decir ahora a ver la Real qué hace.
Es que el Athletic tiene que firmar jugadores.
No, quiero decir.
Para primera red, sí, se
sí,
supone,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero quiero decir que a ver si va a seguir contando con él, no va a seguir contando con él, si le saca o no le saca.
¿El Depor campeón antes de venir a Las Llanas o en Las Llanas? ¿Querrá ser campeón?
De momento, se supone que el partido contra el Deportivo de La Coruña es a puerta cerrada. Entonces, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pierde 4-1, solo he visto los goles y el resumen del partido, del Unionistas contra el Barça B. Es cierto que Slavi enseguida mete gol en el minuto 9, luego mete en el minuto 14. Y bueno, yo creo que es un equipo, el Barça, que tampoco está acostumbrado a jugar con la presión, que da gusto ir al campo, al Reina Sofía, que es increíble, qué ambientazo, los ves, es alucinante. Un equipo que teóricamente solo va a pelear por media tabla, que no tiene ningún objetivo, bueno, no sé si puede pelear por el tema de la Copa, no sé cómo estará el tema de la Copa en esta primera red, no sé cuánto se clasifican, pero es un 4-1 y yo creo que ahora estamos a 6 puntos. El Deportivo de La Coruña saca 6 puntos al Barça B. Tampoco sé cómo estará su Olaveras particular, pero bueno, hasta que
en cualquier caso va a ser un partido muy importante para ellos.
Escucha, es un partido más importante, bastante más importante para el River que para el Depor.
Sí, sí, sí.
Está claro que es un partido que a todos nos gustará verlo con gente. Está claro que, como se suele decir, media Galicia, es una exageración, vive en la margen izquierda de...
¿Se va a luchar porque se pueda, porque haya público?
No lo sé, yo no soy de la directiva del Sestao. Desde luego que no es que se vaya a luchar. No es cuestión de luchar, es cuestión de que esta injusticia no se puede agrandar más. No se puede agrandar más esta injusticia. Yo creo que en este caso ya está muy bien para el capitán del... Yo prefiero ni nombrarle ya al capitán del Rayo Majadahonda.
¿Te contestó?
Está muy bien. No me ha contestado. Está muy claro que puede seguir haciendo sus ruedas de sus alaracas por todas las radios. Puede estar diciendo que él, cuando terminó en el Castilla, tuvo dos ofertas para fichar por el Córdoba en primera división y el Betis en segunda división, y que decidió el segunda división al Betis porque era futuro, una apuesta mucho mejor para él, pero que luego llegó allí, le pudo la presión, que Sevilla es un campo muy futbolero. Pues está muy bien que ahora se preocupen de él cuando ha montado lo que ha montado, porque es una persona que no dice la verdad ni al médico, ¿eh? Y tengo muchos datos para
decírselo. Porque se lo diga a su mujer o novia, ya es suficiente, ¿eh?
Bueno, son cosas distintas. En el tema futbolístico, el capitán de Rayo Majadahonda no dice la verdad. Y su portero tampoco, no digo que no diga la verdad, se pasa.
Vamos a la segunda red.
Venga, segunda red, jornada 31, con estos marcadores: Logroñés 0, Real Sociedad 0, Barbastro 0, Tudelano 0, Izarra 2, Calahorra 1, Alavés B 0, Arenas 1, Beria 0, Guernica 2, Zaragoza B 3, San Juan 0, Utebo 2, Mutilera 0, Bilbao Athletic 4, Naxara 0 y Vallecués 1, Baracaldo 3. Ganaron todos los nuestros.
Bilbao Athletic virtual ya campeón, vamos, esta semana podía haber sido directamente campeón, pero como ganó el Baracaldo, pues al final se queda sin poder celebrar algo que lo hará la semana que viene, porque es evidentemente campeón de su grupo. El Baracaldo, que sigue arriba del todo. Victoria súper importante del Guernica, que vuelve a ser la temporada que viene equipo de segunda red matemáticamente. Esto es importante. Y muy buena la victoria también del Arenas.
Y tres descensos. Tres descensos confirmados.
Pues, Brea y Nasa descendidos. Logroñés bajo a la promoción fijo, como no sabe quién de los dos va a subir directamente. Y luego Zaragoza y Utebo todavía tienen algo que decir la sociedad.
Sí, el Alavés en la pelea y la Real no, porque están más lejos. Pero bueno, pues ahí está bien el equipo C de la Real, que son chavalillos y que tiene muchísimo mérito, está claro.
Lo más importante, aparte de los de arriba, evidentemente, el triunfo de la Arenas, que le saca de esa zona complicada, porque estaba en puesto de play-out, ¿no? Si no me equivoco, y ahora mismo está fuera de esa zona. Y ahora dependen de ellos mismos el poder salvarse.
Buah, victoria. ¿Eh? Victorión.
Por eso.
Victorión de la Arenas. Sí. Sobre todo porque estás hablando por la entidad del equipo contra el que juegas, que es un Alavés que es un filial. También está peleando por estar o para entrar en esos puntos de playoff, que ahí los tiene que seguir peleando. Y bueno, el equipo Toño Vadillo Uf, muy bien, esta victoria les tiene que dar muchísimo, muchísimo aire, mucha
además teniendo en cuenta que la jornada en casa ante el Zaragoza, que es un equipo que está luchando también por mantenerse en esa zona de playoff por el ascenso.
Sí, sí, está claro.
O sea que, meritorio.
Puede ser una muy buena jornada para la Arena Zalitz si consigue la victoria, casi dejar el asunto arreglado.
Sí, le da un poco de margen porque en dos jornadas tiene que tener una salida muy complicada, que tiene que ir a Mutilva a jugar contra la Mutilvera. Al final el hecho de ganar contra el Aves B pues le hace afrontar, bueno, el empate contra el Deportivo Aragón no es malo. Vas con un cierto margen a Mutilva porque claro, no ganas contra el Aves B, pierdes contra el Aves B, pierdes contra el Deportivo Aragón y vas con muchos problemas a Mutilva, y creo que eso le da mucho aire de cara a afrontar lo que viene.
Y el hecho de depender de ti mismo no es lo mismo que depender de otros.
Claro. Y luego teniendo el calendario encima, última jornada del San Juan, que es posible que esté descendido, aunque el San Juan viene muy buena dinámica también. Yo creo que es un equipo que lleva 13 de 15 o algo
sí,
así.
Sí, empate,
lleva...
tres victorias y derrota en esa última jornada.
Está, es verdad.
Pero lleva tres victorias y un empate sí, muy buena.
Lleva una dinámica muy buena. Sí, sí. Y yo creo que es posible que estén descendidos y era importante esta victoria. Creo que les puede dar mucho aire. Sí.
No está muy bien lo de la
sí, y el equipo de Germán Beltrán, pues bueno, a lo suyo. El Guernica.
Quiere Coldo, quiere Copa. El Presi quiere Copa, pero.
Bueno.
Pero a mí es que.
Bueno, lo tiene.
Ya me parece un éxito mantenerse ahí, no sé.
Lo tiene porque hay mucho filial por encima. Está el Bilbao Athletic, está el Zaragoza B, está la Real C, el Alavés B, que son equipos que no optan. Van los ocho primeros, excluyendo los filiales. Lo tiene ya prácticamente hecho.
No, es un éxito. Aquí me parece un éxito mantenerse, amiga. Vaya, el Guernica al final, el presupuesto que maneja, que muchas veces en el fútbol hay que medirlo también por eso.
Hombre, a mí me lo vas a
por
decir.
Eso.
O sea, estar en mitad de la tabla con un presupuesto como el que tiene Guernica en esa categoría, pues la verdad es que están haciendo las cosas muy bien. Luego yo creo que Beltrán, pues al final, pues nos ha venido abajo cuando ha tenido las cosas en contra y creo que lo están haciendo bastante bien. Yo creo que estar en mitad de la tabla, por lo menos te da tranquilidad, ¿no? Igual te quita ilusiones de ir para arriba, ir para abajo, pero estás ahí, estás tranquilo. Es lo que tiene que hacer la Guernica en esta categoría ahora mismo.
No, y ahora estas semanas que quedan de entrenamiento, quedan tres partidos, los jugadores van a ir a entrenar silbando, vamos, es una maravilla saber que ya has cumplido el objetivo.
Hombre, pero si puedes quedar un poquitín más arriba, pues mejor, ¿no?
La próxima jornada es entre el Logroñés, que no tiene nada que hacer ya, porque ya te ha asegurado el playoff. Por el ascenso.
El puesto es importante, ¿eh?
Bueno, tiene 62 puntos contra 55 de Zaragoza.
O 67 de Baracaldo. O sea, ahí tiene opciones. Bueno.
Sí,
ser
sí que
tercero
cuidado,
no
sí.
Es lo mismo que ser segundo.
No, para
es complicado que le. Bueno.
Sí, es complicado porque el Baracaldo está muy bien, pero ellos seguro que intentan eso.
Sí, sí, no, pero quiero decir que, bueno, de lo malo.
Tercero se enfrentará contra un tercero.
Sí, eso sí. No.
Antes hemos estado revisando precisamente lo de los playoffs de ascenso. Una vez que el Athletic B, el Bilbao Athletic, va a subir directamente, claro, el segundo, el Baracaldo ahora mismo, pues me diría un quinto. Y encima con el factor campo para ti.
A ver, muchas veces hasta que en estas cuando se acercan estos finales de temporada, hay muchos directores deportivos, por lo menos yo siempre había oído de Movilla en este caso, que iba siempre a ver partidos de futuros rivales, que se iba incluso a Madrid a ver dos partidos, se iba a no sé dónde a ver. Es una lotería. A ver, todos presumimos de que sabemos cuáles son los grupos más fuertes o menos fuertes, pero yo creo que es una comparación un poco difícil de hacer, porque al final lo mismo que en el grupo, vamos a decir, en el grupo 2 de esta segunda red, consideramos que tenemos bastante claro los equipos que están bien, los que están mal y cómo es, no podemos saber cómo son los demás grupos de segunda B. Yo, por ejemplo, como el Sestao se cruzó en Copa del Rey con la Gimnástica Segoviana, y como en este caso está el Sanse, el San Sebastián de los Reyes, que antiguamente nosotros jugamos en segunda B contra ellos, y está el Numancia, un equipo bueno, pues que tengo cierta cercanía porque está Javi Moreno que de entrenador, pues bueno, estoy viendo que una Gimnástica Segoviana que ha estado al Trantran en estos momentos, a falta de tres partidos, está primera de este primer grupo de este grupo de,
con pues, 55 puntos.
Pues sí, sinceramente,
el Utebo sería líder también.
Pues sinceramente,
el lo tiene 67.
Claro, pues sinceramente dices, joé, qué fuerte es ese grupo, ¿no? Qué fuerte es el grupo del Numancia, pero es que yo la plantilla del Numancia también la conozco por algún jugador que conozco del año pasado que estaba, sin ir más lejos, en Tarazona. pues sin ir más lejos, Rollo, Mustafa, algún jugador del Sestao que está allí, el Lupu que estaba en el Alavés, y entonces, bueno, yo a esos jugadores los conozco. Y entonces no creo que sean unos jugadores que tengan un salto cualitativo tan importante como para ser un coco de la ostra. Y luego, pues que tú ves el otro día que la mejor entrada que ha tenido los Pajaritos el otro día son 3.200 personas, pues bueno, tampoco ves que es un... No sé, no me puedo fiar
claro, por, no, por supuesto,
que el quinto de un grupo como es, el segundo de un grupo como cualquiera. Es así, claro. Y luego siempre digo lo mismo. Dos balones parados, dos córner, metes un 0-2 y a ver qué haces. Una jugada, una expulsión, te quedas con 10, ¿qué haces? Entonces es todo verlo. Y cuando se vea en el campo es lo que te va a medir.
Bueno, hemos estado mirando grupos. El más fuerte a priori parece el de Cataluña, donde está el San Andreu es quinto, el Europa es cuarto y hay muchísima igualdad. Ahí es el único que igual no están todavía definidas las posiciones.
Joder, yo solo por ver ese ambientazo, solo por ir a jugar el ambientazo que tienen estos barrios en, no me acuerdo, sí. Los partidos esos que juegan entre la Montañesa, el San Andrés, todos estos equipos, es alucinante, que pueden tener en un campo dentro de una barriada de Barcelona, un campo con 5.000 personas, es alucinante. Y como
contra el Europa, ¿no jugó el año pasado el Amorebieta en Copa?
El Europa, yo me acuerdo con el Europa, que son blanco con una raya
azul
tipo como el San Vicente de Baracaldo, creo que es, pero no sé si jugaría contra ellos. Bueno, pues lo que está claro es que esta jornada parece ser que el Bilbao Athletic ya va a subir directamente y a partir de ahí ya veremos cómo siguen los cruces.
1 de diciembre, pero no de este año, del anterior, de 2021, gol de Amorós por el 35.
Uh-huh. Es así.
La sociedad hace Bilbao Athletic por próxima jornada.
Bueno,
como sea, como en la ida lo van a pasar mal.
Lucha por meterse en el playoff. No se lo va a poner fácil, aunque con la racha del Atlético evidentemente es el favorito. Pero bueno, es lo que pasa. Pasemos a la tercera red.
Claro.
Que están aquí nuestros invitados y hay que comentar cositas. Vigésimo novena jornada con estos marcadores. Derio 2, Lagunonac 3. Basconia 2, Deusto 0. Añorga 1, Alaveste 2. Portugalete 0, Vitoria 0. San Ignacio 5, Padura 0. Anaitasuna 1, Cultura de Durango 2. Villasain 1, Pasaya 0. Y nuestros invitados perdían sus partidos. Ahora Ondarra 1, Leyoa 0. Y Urduliz 0, Tunin 1. Además contra rivales que, bueno, luego no tiran a ver qué ha pasado. En la clasificación, Vitoria, evidentemente, 72 puntos, está ya más que ascendido. Segundo, Beasain con 57. Tercero, Portugalete con 55. Cuarto, Baskonia con 51. Y quinto, Lagunona con 50. El Deusto está con 46, los mismos que la Cultura de Durango. San Ignacio, 42. Leyoa, 40, que es noveno. Urduliz, décimo en la clasificación, con 38. 35 para Padura, 32 para Turín, 32 también para Derio, 31 a Aveste y 28 a Naitasuna. Puesto de descenso, 23 Pasaya, 20. 21 ahora Ondarroa, 14 Añorga. ¿Quién quiere empezar a hablar de la derrota? El Leyoa, que va mejor clasificado, y perdís con el Ahorrado Ondarroa, 1-0.
Es un partido difícil de explicar. Está el resumen en YouTube que cuelga el Artigolf. Fallamos 4 o 5 manos a manos. Cuando el año está de que no, está de que no. Y el año del Leyoa está de que no. Está de que no. No está saliendo nada, no estamos consiguiendo estar cerca de los objetivos. Y es un año, pues absolutamente decepcionante para nosotros. Para mirar, hacer un diagnóstico de lo que ha pasado, intentar buscar soluciones para que el año que viene aumentemos la posibilidad de consecución de objetivos. No hay más. Ya te digo, muy, muy decepcionado con el año, muy responsabilizado, evidentemente, porque soy el máximo responsable del año, de la temporada que ha hecho el Leyoa. Y bueno, pues intentar diagnosticar bien, acertar los diagnósticos y buscar soluciones para que el año que viene el Leyoa esté donde le corresponde.
¿Ha pesado mucho la pasada temporada?
Sí, en todos los sentidos, desde la planificación, sí, ha afectado mucho. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo entro en un avión rumbo a Canarias con una plantilla finiquitada o relativamente orientada a segunda red y salgo 2 días después, un domingo o un lunes, aterrizo en Loyu teniendo solo 3 jugadores en la plantilla con gran parte de la tercera división movida. Y esto evidentemente ha supuesto para Leyoa una dificultad. Una dificultad de no poderle darle al míster, a Urchi, una plantilla apropiada para él. Eso ha conllevado un cese del entrenador, del cual me considero y me siento, no lo digo por quedar bien, me siento realmente responsable del cese de Urchi. Es verdad que con Castri los números han mejorado bastante, quitando hasta el partido anterior y hubiéramos sido sextos. Creo que a un punto del playoff desde que ha entrado Castri, es decir, los números están ahí, aunque siguen siendo insuficientes para la consecución del objetivo, están ahí. pero aún así el año es una decepción. Es un año en el que no hemos cumplido los objetivos, en los que la única nota positiva que pongo es la participación de los canteranos y que poco a poco le llevábamos dando pasos a acercarnos a aquello que tenemos que ser, que es un club claramente con una perspectiva cantera. Es la nota positiva que saco del año y que en Sarriena es verdad que cada vez se ve más chicos jóvenes viendo los partidos y eso es muy importante para nosotros. Pero de cara al primer equipo la nota es negativa después de un año muy bueno el pasado y hay que asumirlo como es y, repito, diagnosticar, intentar acertar.
Ariche, al hilo de lo que estás diciendo, porque es verdad que en Leyoa hay una cantera maravillosa, hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cómo igual no? En el Leyoa no hay futbolistas de la cantera. Bueno, muchas veces porque los quitan antes. Eso pasa también mucho. En el Leyoa hay muchos chavalitos en infantil que marchan al Atleti o que marchan a otros equipos, pero bueno, porque tienen mucho volumen de jugadores. Pero sí vas notando que poco a poco se van incorporando más, ¿no?
Este año estamos hablando que Arkaitz Urrutia va a llegar a los 1.200 minutos, un chico que lleva 13 años con nosotros en la cantera. Alex Pérez, porque ha tenido la lesión que tuvo después de la Florida, es un chico que lleva muchos años con nosotros, que iba a ser un chico tremendamente importante. Mikel Gan, un chico que lleva con nosotros también 12, 13 temporadas, va a llegar a los 1.200 minutos. Álvaro se lesiona con 800 y pico minutos, un chico que lleva muchísimos años con nosotros. Chicos de primer año senior todos, sales de segundo. Y el año que viene, pues 4 o 5 chicos van a promocionar del juvenil A. El año que viene la plantilla de Leyoa es una plantilla en la que evidentemente queremos conseguir objetivos, pero en la que va a tener una presencia importante los chicos de la cantera. Y poco a poco tenemos que caminar en ello, avanzar en ello y ir dando pasos sólidos en ello y conseguir un Leyoa competitivo en tercera división con un porcentaje muy alto de chicos formados en el club. Ese tiene que ser el objetivo. Para ello estamos trabajando, creo que la cantera está trabajando muy bien y ir dando pasos para que suceda.
Económicamente también eso es bueno para el club.
Sí, claro, y luego el Leyoa hay que tener en cuenta, bueno, poco a poco también arrastra una deuda de hace muchos años, una deuda que se va quitando. El Leyoa creo que es un club que cuenta con buena salud de cara al futuro, porque bueno, pues disponemos creo que de más recursos económicos. La cantera también hace que, bueno, pues que te dé diversos ingresos, ¿no? Pues que chicos primer y segundo año jueguen X minutos, la posibilidad de que en caso de que les hagan una segunda ficha profesional el dinero que les dan por ellos, evidentemente no gane lo mismo un chico de la cantera. Un chico que se promociona de la cantera.
Sí, alguien que has tenido que fichar.
Que alguien que tiene que incorporar de segunda red, no gana lo mismo.
Ahora una pregunta que has dicho, el tema de los jugadores de edad, el Atleti, el convenio. ¿Sabes algo tú del convenio del Atleti con respecto a los clubs? ¿Si va a cambiar? ¿Si había la posibilidad de que este año el Atleti los sub-23 o el año que viene el Atleti no colabore con esa parte que tiene de dinero por... Sí, no sabes nada, ¿no? Lo dudas, ¿no?
¿Pueden quitar eso? Lo dudo.
Yo solo pregunto por... Pregunto.
Es el primer interesado desde mi perspectiva en que el Urduliz, en el Leyoa, en el Deusto haya chicos de primer y segundo año participando en tercer.
No, yo no digo que vayan a participar, está claro que van a seguir participando, eso es evidente, pero que, ¿me entiendes?
A ver, ¿qué has oído tú?
No, pues que el Atleti, sencillamente, que igual se estaba planteando el hecho de quitar las ayudas a los clubs que con los jugadores sub-23, ¿sí?
No son chicos sub-23, son chicos primer y segundo
año. Primer y segundo año, bueno.
Es que tienen que tener una participación mínima y en el convenio con los clubes convenidos, dependiendo de la categoría, tiene una cantidad, dependiendo de los jugadores que hayan participado con dichos minutos. Por ejemplo, el Deusto
eso,
es un club que se aprovecha muchísimo de eso y que cada año va sacando...
Si no el Deusto no podría subsistir.
Bueno, al final, joder, lo hacen bien y bueno, seguro, pero es verdad que igual el proyecto que tienen ahora de poder estar arriba y demás, esto es gran parte de sus ingresos. Al final, siempre pongo el mismo ejemplo, David Hernández, que es un chico que para mí es un muy buen futbolista. David Hernández es baja del Deusto cuando el Leyoa lo incorpora. Y no es baja a nivel de rendimiento, porque era un chico que podía seguir perfectamente jugando en el Deusto, porque el Deusto entiende que hay otros chicos, Xavi Echeverría, que no resultó, pero que también era un muy buen futbolista, era segundo año senior, y que es un extremo de características similares, y al Deusto le interesa más tener en la plantilla un chico de segundo año senior, que esos minutos van a repercutir económicamente al Deusto, que tiene un chico como David, que ya era tercer año senior, y bueno, van un poquito cambiando de piezas en ese sentido, y me parece una política muy inteligente, muy inteligente y
es una política inteligente para el Deusto porque el Deusto no tiene esos objetivos a priori tan, vamos a decir, tan palpables como puede tener un Leyoa, ¿no?
El Deusto al final ahí está, me refiero que el Deusto
sí, pero bueno, pero esto
va a hacer 3 años, llevamos 3 años en tercera y en 2 temporadas va a quedar por delante nuestro.
Ya.
Ojo, me refiero, y con un presupuesto menor, no bastante menor, pero sí con un presupuesto menor. Y eso evidentemente nosotros nos lo tenemos que mirar porque nosotros sí que tenemos la pretensión de ser un equipo que pretenda estar ahí con chavales más jóvenes, me refiero. Al final Leyoa ha sufrido un proceso como de remodelación, sería, bajamos de segunda red cuando bajamos de segunda red, el presupuesto de Leioa era ínfimo, era bajísimo, y conseguimos hacer una buena plantilla, pero con jugadores prácticamente que habían descendido de tercera división. Los Chopi, que venía a descender, Infante, que venía a descender, Arcabe, Herreros, Valder, Duomo, muchos jugadores venían de descender. Conseguimos hacer una plantilla muy... con un coste muy bajo, con una plantilla, yo creo que de un muy buen nivel el primer año. El año pasado aumentamos el presupuesto, conseguimos hacer una plantilla con buenos nombres, una muy buena plantilla, con un presupuesto alto, y este año con un presupuesto similar hemos reducido la media de edad y poco a poco vamos acercándonos a que se dé un contexto en el que se favorezca que los canteranos suban, porque claro, el año pasado, por ejemplo, en una plantilla en la que está Chopi con 30 y pico años, en la que está Jaime con 30 y pico años, en la que la media de edad era, realmente alta, Dani López, Luisma, que estaba, Sergio García, Hugo Cabanas, joder, gente que ya estaba. Pues claro, es más complicado poder dar ubicación a chicos de la cantera en un vestuario con edades tan fraccionadas. Es decir, no suele resultar un vestuario en el que haya chicos de 33 años y chicos de 18, en lo que no haya una gama media, ¿no? Pues poco a poco estamos intentando dar pasos para intentar que, hostia, que cuando vayamos a subir un canterano, realmente se dé un contexto en el que pueda rendir, sí, y se pueda adaptar. Y en ello estamos trabajando sin perder, eso lo quiero dejar claro, sin perder la calidad competitiva o sin perder los objetivos competitivos que le lleva a quien que tener.
Pero que, por ejemplo, equipos como el Leioa, en este caso el Portugalete, tiene dos condicionantes muy diferentes a caso del Urduliz o caso del Deusto. Obviamente, tenéis un campo en condiciones, un campo que llama muchísimo la atención para jugar, que no es lo mismo ofrecer, en este caso, con todos los respetos del mundo, ir al campo del Urduliz, al campo del Deusto. Tú lo has dicho, algo más de dinero, eso es evidente. Entonces esas cosas así, cuando por ejemplo equipos como el Urduliz, no, porque está que me haya, pierde, vamos a decir, las guardias pretorianas porque tienen que retirarles ya por edad, por lo que sea, porque al final en algún momento determinado los jugadores, vamos a decir, no top de jugar, sino top de peso en el vestuario, deciden aceptar ofertas más importantes de otros equipos que son más pudientes, es cuando vienen los problemas, en este caso del Urduliz, cuando vienen los problemas del Deusto. Yo en este caso pienso que tú eres consciente y sabes perfectamente que al Leioa eso no le va a pasar. Sabes que no le va a pasar.
No debería de pasar.
Entonces son dentro de la misma categoría que vamos a hablar, y siempre digo lo mismo. El Deusto, el Urduliz, está en tercera red, y lo mismo que el Portugalete, que el Vitoria, o sea, pero todos los directores deportivos sabéis perfectamente que los condicionantes y la facilidad para fichar no es la misma. Y te quiero mucho, pero eso que vendes tú a veces de eso no es del todo punto.
Pero yo lo que estoy diciendo, esto, vamos, si se me entiende, evidentemente el Deusto y el Urduli tienen muchísimas más dificultades que yo.
Vale.
A la hora de la plantilla, faltaría más. Yo no voy ni mucho menos a entender eso. Leioa tiene bastante más facilidades para poder incorporar y para poder retener jugadores de lo que tiene el Deusto y el Urduli. Acabáramos y... Si me estoy excusando, está pareciendo una excusa, ni mucho menos. Nosotros tenemos responsabilidad y somos responsables porque Leioa debería estar mucho más arriba de donde están por presupuesto y por posibilidad.
No, si algo es tu señal de identidad, es que dices las cosas clarísimas.
Y el mérito que le doy al Deusto y al Urduliz es un mérito grande, vamos. Faltaría más.
El resumen que saco a Maya es que el Urduliz ha hecho temporadas muy buenas, el Deusto ha hecho temporadas muy buenas, pero lo extraordinario para vosotros es estar arriba, y sin embargo lo extraordinario para el Leioa es estar donde está ahora.
A ver, yo lo que quiero decir es que una de las cosas que quiero dejar claras es que el Urduliz también trabaja muchísimo la cantera. Nosotros este año hemos sido un equipo que hemos tenido muchísimas lesiones, pero muchísimas lesiones, y es verdad que han venido jugadores del regional y jugadores del juvenil A que han dado el callo como nadie. La verdad es que en ese sentido estamos tranquilos. Creo que va a ser el año que antes vamos a tener equipo, porque nosotros siempre es como que empezamos de cero el equipo, pero este año, gracias a los canteranos que encima se quieren quedar y esperemos que nadie les venga a tocar la puerta, pues creemos que no vamos a partir tan de cero como otros años, ¿no? Sí es cierto que siempre se habla de la cantera de otros clubes y no sé qué, pero que quede bien claro que el Urduliz ha hecho una muy buena temporada gracias a los canteranos y por supuesto a los jugadores de tercera, pero hemos tenido unas lesiones que no nos han dejado jugar para nada. Lo que hablabais el otro día de qué nos ha pasado contra el Turín, pues ¿qué nos va a pasar? Pues que nos hemos confiado, que estuvimos lentos, que fuimos imprecisos con el balón, el control del balón también fue lento, luego veníamos de una semana que había pasado lo de Sevilla, la gabarra, los entrenamientos fueron con un ritmo más flojo, eso se ha reflejado también en el campo. pues bueno, al final, por mucho que nos, al final no cuidas los detalles, y en un detalle fue en un córner, en la segunda acción, nos marcan un gol fuera de, o sea, desde fuera del área. Y bueno, sí es cierto que nosotros intentamos darle más al partido, pero teníamos más control, más posesión, pero no les hacíamos daño a ellos. ¿Por qué? Pues porque atrás se cerraron en banda y ya no había manera de hacerles ninguna jugada. Pero bueno, nosotros estamos contentos con la temporada, no nos gustaría estar más arriba, porque la verdad es que creo que hemos hecho buenos números. Pero sí es cierto que es el año que más tranquilos estamos, yo creo.
Hombre, las asociaciones eso dice que estáis tranquilos. Sí, es lo importante, ¿no?
Sí, pero bueno, yo siempre soy un poco, me gusta tirar un poco para arriba. Prefiero ya, mirar
pero
para
ahora,
arriba.
¿Ahora tenéis objetivos
abajo
entonces? ¿Qué objetivo? ¿Eh? El objetivo más claro es el estar más arriba. Pero realmente os marquéis algún objetivo teniendo en cuenta que no hay peligro por abajo. Hombre, y que está muy complicado lo de
siendo,
arriba.
Siendo la tercera que es, el objetivo era salvarse.
Y eso ya
a priori,
está.
Eso ya está. Bueno, nos falta algún punto, bueno, todavía, pero bueno, eso sí
hay
está.
Mucho por detrás.
Hay muchos por detrás. Bueno, pero es mejor mirar para arriba que mirar para abajo, que no acabar con congoja a final de liga, ¿no? Todavía quedan partidos y bueno, yo creo que lo que tenemos que es seguir compitiendo como hasta ahora y pues eso, mirar para arriba más que para abajo.
Es muy difícil que os recorten tantos puntos los atrás. Mirando la Naitasuna tiene 28 puntos. Contra los 38, 10 puntos van a recortar.
Y el Anaitasuna es el equipo que podría estar en problemas en caso de arrastre.
Eso es.
Y de momento mucho arrastre no hay.
Efectivamente, porque sale
que no haya, claro, porque sería una pena que el Arenas pues no consiguiera lo que tiene que hacer en su categoría. Pero bueno, lo que te quiero decir es que al final es una tercera tan competitiva que pierdes dos partidos y empiezas a que te caiga un poco la lagrimilla de sudor, ¿no? Es lo que quiero decir, que yo prefiero que sigamos compitiendo como hasta ahora, que acabemos con un buen sabor de boca, que creo que los chavales del cuerpo directivo se lo merecen. Bueno, la directiva también se lo merece.
¿Cómo no? Mira cómo irá feliz.
No, la directiva se merece, es que la directiva se merece muchas cosas.
Es que no, la directiva es el origen de todo.
Sí, sí, sí.
Y luego empezamos a hablar. Sí. Porque es que, y esto lo digo porque a mí me ha tocado estar y no se valora nunca lo suficiente. Y a mí me decía una vez uno, oye, quizás será mejor quitar al presidente y que sea este el que esté aquí, uno que era un jugador. Digo, no, perdona, el presidente hace posible que ese jugador esté aquí.
Sobre todo si es una directiva a coste cero. Eso sí que...
Como son todas.
Bueno, sí, a priori
como
sí.
Como son todas
sí,
en tercera si división
en
o...
En nuestro caso hasta el director deportivo es a coste cero porque lo hace el presi, o sea, te quiero decir
pues
que bueno, que para intentar tener mejor plantilla, pues te tienes que quitar de otro tipo de gastos, ¿no? Pero bueno, yo creo que no lo estamos haciendo mal, porque hasta Félix me ha felicitado por privado.
Vas, Alain, imagino que confianza plena, ¿no?
A ver, Alain, el tándem que han hecho Alain, Lamba, luego yo como preparador físico y fisio, y el increíble Dani Molina como entrenador de porteros. Es que no se puede tener mejor cuerpo técnico, o sea, así de claro, los delegados también nos lo han puesto fácil. Es que yo creo que los chavales también están muy contentos porque el cuerpo técnico se entiende muy bien con ellos.
Amaya, una cosa te voy a decir, si ganáis la próxima jornada al último clasificado, a la Ñorga, sin menospreciarles, ya estáis salvados, ¿no? Entonces
creo que sí.
Digo yo, no sé, igual sí. Tampoco.
Sí, pero bueno, que si podemos estar un poquito más arriba...
Que hay que ganar al último, que si yo no digo que sea fácil el partido, ¿eh?
Si le puedo pasar a Leioa, pues eso que me llevo.
Leioa...
Claro, está justo por encima, son dos puntos.
A Naitasuna, en la próxima jornada. Otro que también está, como está, que hemos comentado. Mira, le podéis hacer un favor a Urduli, ganando a Naitasuna.
Pues sí.
¿Eh?
A ver.
Porque ahora, ¿qué objetivo tenéis? Está muy complicado lo de arriba.
Competir bien. El año hay que terminarlo bien. Ya les dije a los jugadores, bueno, el año lo tenemos que terminar bien. No, a nosotros no le lleva, no se puede permitir quedar décimo. Sería quedarse esto, para mí es un fracaso, quedar décimo no me quiero ni imaginar, vamos. Bueno, es que no puede ser. Al final nosotros en tercera división tenemos un nombre, tenemos un prestigio y da igual que no nos jugamos nada, porque ya no nos jugamos nada. Nos jugamos a lo que es muy importante, que es el honor. El honor, la marca, la institución.
Hablando de nombres y prestigio, José, no sé si viste el Porto Vitoria. 0-0.
Estuve en la Florida. Mira, es lo que un poco los partidos de esta categoría, ¿no? Había gente que salió contenta del partido allí en Portugalete diciendo, bueno, ha sido un buen partido. A mí me pareció un truño de partido.
¿Cómo dice Víctor Jopi, es un truño?
No, a mí me pareció, sinceramente, lo vi en una zona en la que se ve diferente el fútbol, pero yo vi un partido, primero, en el que quería ver al Vitoria porque lo había visto una vez y bueno, no, meten un ritmo de la leche, tal y cual. Ya no vi tanto ritmo, eso de saque. Sí, combinan un poco, pero peligro prácticamente nulo. El Porto, jo, lo vi con el freno mano echado, vale, igual tenía mucho respeto al Vitoria, o igual pensaba, le valía el empate. Puede ser que le podía valer el empate, pero tampoco le vi... No sé, me quedé... He visto partidos mucho más bonitos en tercera y lo que yo fui a ver no lo encontré.
Hombre, en buena lógica, el Vitoria está ya ascendido.
¿Lo viste, Aritzú, el partido?
No, lo he visto yo, lo he visto en vídeo. En directo, ¿sí? No lo he visto en vídeo. Comparto.
Compartes conmigo,
es un,
¿no?
Partido, a ver, es un partido en el que creo que hay mucho respeto por, sí, parte del Porto, en la que el Vitoria también pues tiene, juega con mucho respeto al Porto, y en el que para el espectador es un partido feo.
Es que
me refiero, a ver, seguramente
yo al salir la gente me decía, un buen partido, ¿no? Y yo no sé, digo,
pero
he visto otro.
En el lugar de Iván, por ejemplo, y seguramente tenga que estar muy satisfecho de que haya sido capaz de que un equipo como el Vitoria no te chute a puerta. Tiene un mérito brutal.
Claro, eso sí.
Hostia, y por Iván, seguramente, hostia, o Murúa, como director del partido, diga, joder, muy bien, hostia, no me han chutado a puerta. Pero es verdad que lo que se puede presuponer del primer clasificado contra el tercero, el partido, la calidad del partido. Bueno, pues...
A ver, yo en ningún momento vi al Porto que fuese a por el partido.
Sí, pero bueno.
Y decir, claro, de valientes está el mundo lleno.
Pero
vale.
Es difícil, Monje. Yo sí que veo al Vitoria, hostia, a nosotros en un y en Sarriana, al Vitoria y momento nos viste. Les pegamos unos repasos, perdimos 0-3. Tuvimos ocasiones, tuvimos aquí, tuvimos allá.
Eficacia.
Claro, porque tú a nada que si les vas a buscar arriba, también con balón contra estos, cuando te recuperan el balón, son aviones.
Claro.
Son aviones. Y en Sarrena, que el campo es encima grande.
Y no perdonan mucho, ¿eh?
Y no perdonan.
Pero...
Bueno, solo mete un gol de 35 metros, de un gol de fuera del área, que flipas. Sí.
Pero vuelvo a decir lo mismo. A falta de 5 partidos, que creo que en este caso, bueno, 6, no, espera, 6 quedaban a 6.
Jornada 29.
Yo digo que no hay partido bonito ya. A estas alturas de partido, de temporada, no hay partido bonito porque al final los equipos no están tan finos, se juegan mucho más y los partidos son tremendamente más cerrados porque tú sabes que un error te marca todo el partido. No tiene nada que ver.
Sí, no, eso es verdad, ¿eh? Pero, joder, pero luego sí que se da, no sé, el Deusto Leioa de hace 3 semanas, yo creo que para el espectador fue un partido muy guapo de verlo. No sé si lo viste.
Pero había más en juego, no, que en el, creo yo, que en el Porto Vitoria. El Vitoria,
perdone,
no se juega nada.
Porto, ¿cómo que no se juega nada?
El Vitoria,
joder, se está jugando el Porto la Copa.
El Porto sí, pero el Vitoria, digo, el Vitoria.
Bueno, el Vitoria,
el ser campeón.
Sí, es campeón.
No, ser campeón no, era. Sí. Si ganaba ya era campeón.
Si ganaba,
¿no?
Era campeón, sí.
Eso es, ¿no? Sí se juegan, Ángel, ¿no?
Claro, el que quede segundo.
Y que para el playoff. Y el playoff.
Pero digo que el Vitoria
no es lo mismo jugar segundo contra el campeón.
Sí, seguro, pero yo me pongo también en el lugar del míster del Vitoria y del Porto y seguramente los dos del partido. Tío, decían, el empate está bien.
Sí, sí,
para
claro.
Jokin, bueno, dice, empate bien, claro, Florida, claro, seguimos. Y para Iván dice, un empate perfecto, competimos, sigue el proceso del equipo. Porque el Porto, sí, sí, es verdad que está mejorando en cuanto a competitividad, mucho y demás. Seguimos en lo nuestro, seguimos compitiendo y los dos contentos.
Gracias, Aritz, gracias, Amaya.
Este
gracias, Félix, gracias, Imanol.
Bueno,
cerramos la tertulia desde aquí, desde el Café Iruña. Pasad muy buena tarde, os quedéis con Ewa Murillo aquí en Onda Vasca y en ondavasca.com. ¡Agur!
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.
Indarkeria jasanduten aurraketan erabeak apurtutako jostailu bihurtzen dira. Eta horiek detektatzea gizarte eragile guztien ardura da. Zeuk esan, aurrei eta nerabei laguntzeko telefonoa. 116-111. Berdintasun Justizia eta Gizarte Politikak. Eusko Jaurlaritza.
¿Sabías que se celebra el Foro Mundial de Creatividad aquí? Euskadi, epicentro mundial de las industrias culturales y creativas, los días 15, 16 y 17 de abril. Medio millar de profesionales de la creatividad compartirán su experiencia y conocerán lo último en innovación, mercado o educación. Creativity World Forum 2024. Gobierno Vasco.
Aita, ¿por qué lloras? ¿Es porque por fin sacaron la gabarra?
Porque vuelve el azulito, hija. Nuestro azulito vuelve.
Miele celebra 125 años y nos invita a recorrer Bilbao en el mítico autobús azulito.
Venga, Aita, vamos hoy mismo, que solo está hasta el 30 de abril. Y de paso visitamos la tienda de Miele en Plaza Euskadi 3.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocería El Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocería El Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocería El Bonaparte de Echevarri. Tu taller para todo.
Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Onda Vasca Conecta.